RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Bienvenidos a Umbral Digital, soy Sandra Acevedo y hoy les quiero presentar a nuestro invitado especial, que es el profesor Herbert Alexander Oliva. Bienvenido, profesor Herbert.
Estimada Sandra, como siempre, un gusto enorme saludarte desde Guadalajara, Jalisco, desde la tierra del tequila. Un fuerte abrazo a nombre de tu servidor y a nombre de toda la Universidad de Guadalajara misma.
El tema del día.
Yo quiero presentarle a quienes nos escuchan, ¿quién eres tú? Un poquito, en un pequeño perfil, que es contar que tienes un grado en profesor en estudios sociales para la educación y en educación media de la Universidad de El Salvador, con una licenciatura en ciencias de la educación con especialidad en estudios sociales de la Universidad Pedagógica de El Salvador, y te graduaste con honores cum laude en la segunda licenciatura de administración en educación de la Southern Texas University. Y tienes una maestría en Administración de la Educación de la Universidad Pedagógica de El Salvador y una segunda maestría en Educación de la Southern Texas University. Y a finales del 2017 te titulaste como doctor en Educación con especialidad en Currículo e Instrucción de la Southern Texas University. Bueno, entonces, bueno, veo que has seguido haciendo otros posgrados en Pedagogía Social, en Enseñanza de Estudios Sociales, en Pedagogía de la Violencia Escolar, eso nos sirve, no es muy importante en Colombia, y en las competencias formativas en educación superior y en docencia de investigación universitaria. También en Colombia, veo que tienes aquí también Guatemala, has estudiado en diferentes lugares, muy interesante esa experiencia. Cuéntanos un poco eso, cómo es formarse con diferentes perspectivas en diferentes países.
Yo creo que entre más pobres hemos sido, ha sido más grande la necesidad de querer salir adelante, Sandrita. Eso nos empodera de mucha humildad para buscar más y mejores oportunidades. Yo creo que la necesidad de formarte, de querer ser alguien dentro de un tejido social en donde, como siempre lo he dicho, en países en donde por cada litro de cerveza, por cada 10 litros de cerveza se toma uno de leche, en países en donde, pues, se asesinaban diariamente 60 estudiantes por su condición de estudiantes al día. Yo creo que eso te va como generando cierta resiliencia o cierta capacidad de afrontar la adversidad. Y a partir de eso tú te vas dando cuenta que los estudios se vuelven en una escalera social. Pero yo creo que lo importante de esto es empoderarnos del reconocimiento que entre más te preparas, los estudios universitarios te deben de hacer más humilde y con un espíritu férreo de servir a tus semejantes desde la palestra educativa. Yo creo que esa es un poco la experiencia de aprovechar becas, de aprovechar oportunidades y de decir, si yo en contexto de adversidad puedo, tú, mi querida amiga, tú, mi querido amigo en Colombia, puedes. Así es que ese es como para más o menos empezar a tecniquear la argumentación de tus preguntas.
Claro, y entonces tú nos cuentas algo muy importante y lo mencionas. Y es, bueno, ¿cómo son esos contextos difíciles en Centroamérica? Estás contando, pero realmente es toda Latinoamérica que tenemos problemas de violencia y tú has trabajado mucho con jóvenes. ¿Qué tipo de programas has desarrollado? ¿Qué propuestas has hecho?
Hemos estado trabajando con un centro de investigación en El Salvador, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Universidad Francisco Gavidia, en donde teníamos a nuestro cargo una línea de investigación que se llamaba Pedagogía y Violencia. Entonces nosotros nos encargábamos de conocer los contextos de violencia en los que se suscitaban los hechos educativos y cuáles eran estos elementos que incidían de manera negativa para no alcanzar, por ejemplo, una tasa óptima de aprobación, cómo mejorar la calidad educativa en un contexto en donde los chavos están aprendiendo a sobrevivir y no a aprender. Yo creo que la experiencia me va dictaminando que hay un elemento muy importante a rescatar, Sandrita, es la vocación docente. O sea, profesores que verdaderamente tienen la gana de aprender, profesores que ven en el profesorado una suerte de apostolado y pues te das cuenta de que, al menos ahora, debo de decirlo, en El Salvador, en Centroamérica, los niveles de violencia en contextos virtuales pasaron al menos de ser un 70% en escenarios digitales, en escenarios virtuales, y un 30% en escenarios presenciales, en donde la existencia de pandillas, de estas maras, por ejemplo, hacían que en los controles territoriales los pandilleros utilizaran centros escolares para planificar delitos, para concentrarse como centros de reclutamiento, incluso para poder ir sembrando más perfiles. Y eso lo estamos viendo también de alguna forma aquí en Guadalajara. Hay un cartel de narco muy, muy importante en México que está recurriendo a estos servicios de streaming de videojuegos para reclutar perfiles de quienes son buenos, por ejemplo, en Fortnite, en Free Fire, en Call of Duty, en todos estos juegos de video que forman parte de las nuevas estructuras sociales. Y pues depende de qué tan bueno eres, te pueden ir escogitando para formar parte de estas estructuras delictivas. La forma en que la violencia está golpeando las instituciones educativas ha sufrido definitivamente modificaciones. No sé, por ejemplo, en Colombia, pero te puedo garantizar que aquí en México hay estudios que me respaldan, que me dicen que hay chavos que prefieren ser narcos o sicarios en lugar de culminar una preparatoria o una carrera universitaria. Cuando tú tienes un tejido social con esta fragmentación muy interesante de locuciones en su actuar, pues te vas dando cuenta de qué tipos de tejidos sociales estamos teniendo. De repente te vas a encontrar con que enciendes estos servicios de streaming, de como Netflix, como Amazon Prime, como Apple TV, y pues yo veo en Netflix una buena inducción de series de televisión que te están diciendo, pues es que mejoraste narcotraficante y no culmines una carrera. Entonces, frente a estas adversidades, yo pregunto, ¿qué tipo de estudiantes estamos recibiendo en las universidades? ¿No? Es como un poco la palestra del análisis. Cosas curiosas, chavas que prefieren abandonar su carrera universitaria porque se han dado cuenta que graduándose como profesionistas no van a ganar la cantidad de plata abriendo una cuenta en OnlyFans con contenido de sexo explícito, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados los profesores para enfrentar estas adversidades? ¿Estamos trabajando con políticas públicas que nos den un argumento jurídico para enfrentar la adversidad? No sé, Sandrita, creo que hay mucho que hacer en términos de educación en América Latina, pero curiosamente, los miembros del Sanedrín Pedagógico, los todólogos que vemos en la televisión, los que están asesorando a los políticos en tema educativo, nunca han pisado un aula de una escuela pública, nunca en su madre vida han dado una clase y menos tienen el empoderamiento epistémico para poder saber qué hacer o cómo darle acompañamiento a los profesores, a padres y madres y sobre todo a estas generaciones de millennials y centennials que son los estudiantes que en pocos años estamos recibiendo ya en nuestros recintos universitarios.
Es increíble todo lo que tú ya describes claramente y cómo muestras que existe una realidad a la cual pareciera que las instituciones educativas y los docentes damos la espalda porque la desconocemos, de alguna manera, no intencionalmente, sino el desconocimiento hace que no lo percibamos. Sí. Tú estás señalando problemáticas muy, muy puntuales que están afectando, el rendimiento académico, el interés por el aprendizaje, bueno, como que son muchas cosas las que afectan la vida del maestro, pero de pronto no tenemos todo el marco para poder interpretarlo. No sé si las carreras universitarias que se forman, donde se forman maestros, pues cómo podría brindar elementos para analizar estas realidades. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles serían alternativas?
Una alternativa posible, porque esto es algo que pasa, como te digo, con estos miembros de los alevines educativos, ¿no? Que suelen a veces ganar una barbaridad en términos de salarios y los profesores seguimos con unas condiciones de dignificación bastante interesantes, o sea, es curioso, por ejemplo, el que tengamos políticas públicas que sean renuentes a verificar y a revisar adecuaciones salariales a los docentes de todos los niveles educativos, pero sí es válido y es permisible para las leyes del libre mercado contratar a un reggaetonero que en términos de una presentación de música misógina en 2-3 horas está ganando el salario de 2 o 3 profesores, ¿no? Eso te pone a pensar, esos son Alka-Seltzer cerebrales, que te dicen mucho de qué tanto le importa a las estructuras políticas el tema educativo, para más o menos ir poniendo las cosas en su en su correcto término. Y las disculpas a veces porque somos muy, muy directos, pero yo creo que la manera en la que estamos entre docentes y con docentes se genera un diálogo, una tertulia enriquecedora, que ojalá que este programa pueda llegar al alcance de toda la comunidad colombiana, que le mando un fraterno abrazo con sabor a tequila desde México. Y pues nada, son las cosas que necesitamos empezar a preparar en los nuevos escenarios de formación docente. ¿Qué tipo de profesores tenemos? ¿Pero qué papás están respaldando el actuar de los profesores en términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas públicas de América Latina?
Muy buenos desafíos los que nos presenta, realmente disruptiva la forma de abordarlo, porque eres así descarnado. Entonces, qué bueno que lo estás planteando así para que podamos reflexionar y ponernos a investigar. Yo creo que se necesita mucho eso. Entonces vamos a ir a un corte universitario y volvemos en un momento.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Umbral Digital, hoy con el profesor Herbert Oliva desde la Universidad de Guadalajara en México. Por favor, Herbert, cuéntanos entonces, después de mostrarnos este marco de situaciones tan crueles, tan duras, entonces, ¿cuáles serían las competencias que deberían tener los profesores y esos padres para acompañar a los estudiantes en estas dinámicas donde las bombardea el mundo con información de otros valores? Digamos, no los valores que la academia o que la educación es la que promete, sino unos valores distintos. ¿Qué podríamos hacer?
Yo creo que necesitamos profesores más, con perfiles profesionales más robustecidos en términos de literacia informática. Un profesor que sepa responder a las nuevas necesidades de aprendizaje de las nuevas generaciones. Necesitamos profesores con, como diría Edgar Morin, con esa capacidad de aprender a enseñar o de enseñar a aprender en adversidad. O sea, llega un momento en el que las estructuras del tejido social están tan ridículamente negativas para nosotros los profesores que de repente podría ocurrir que es más llamativo para un medio de comunicación darle cobertura a una nota en donde, por ejemplo, yo puedo decir, prensa, se acaba de caer un estudiante del décimo piso del edificio de rectoría, vengan y denle cobertura a la nota. Y te garantizo que más rápido que los 30 minutos que te garantiza una pizza a domicilio, llegan. Pero si yo te digo de que convoquemos a la prensa para darle cobertura en donde a través de una institución educativa de nivel superior colombiana y una universidad también mexicana están haciendo sinergias para tratar de tocar temas que le ayuden a dar luz a las diversas problemáticas docentes de América Latina, no lo hacen. A veces pareciera que lo malo se está transformando en bueno y que lo bueno se está transformando en malo. Estamos frente a generaciones muy susceptibles, estamos frente a generaciones también de profesores que quiero pensar que no tienen la vocación para enseñar y que están adentro del ejercicio de la docencia como una carrera secundaria porque probablemente no quedaste en una escuela de medicina o en una escuela de ciencias jurídicas. ¿Qué tipo de profesores estamos teniendo? Y curiosamente, Sandrita, vas a ver una paradoja en donde a pesar de que hay más y mejores tecnologías, en este posmodernismo tecnológico del siglo XXI hay peores resultados educativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos las pruebas PISA, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué es que América Latina sigue siendo un estándar negativo en resultados PISA en comparación con estos tigres asiáticos que se están cada vez empoderando más de la escena de los buenos resultados PISA? Y a veces no tiene que ver con el Producto Interno Bruto ni cuánto de los presupuestos estatales se le asigna a educación. Tiene que ver con la vocación del docente, con el empoderamiento del docente, con el respeto que tiene la sociedad para el docente. Y es que es irónico cuando tú ves a un emperador japonés, un emperador Hirohito, sí, si mal no recuerdo, y de repente los profesores son los únicos que no tienen que hacer esa reverencia, porque hay una interpretación del rol del docente impresionante. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué en Finlandia, para dar clase en el sistema PAIDOS, necesitas un doctorado y resulta ser que en América Latina, cualquier persona que recién va graduándose puede trabajar con niños, cuando trabajar con niños requiere de un sistema pedagógico muy, pero muy particular. Yo creo que estamos descuidando mucho la educación y sigo insistiendo, aquí no se trata solamente del tema del empoderamiento docente, hay que trabajar con políticas públicas que permitan reducir la brecha digital, o sea, un país que gasta más en armas o que invierte más en gas lacrimógeno para vaciarlo en manifestaciones y no para comprar computadoras para estudiantes, oye, algo está pasando. Sandrita, esas son las realidades que hay que decir y que en muchas ocasiones la profesión docente es la única profesión con valentía para señalar esos problemas sociales que necesitan un acompañamiento. Yo creo que es momento de empezar a dejar de exigirle tanto a la escuela y empezar a exigirle más al centro de la familia, ¿no? La familia como esta institución que forma, que educa, que socializa. Creo que hay muchos elementos que van a sumarse a la causa y creo que tu espacio en términos de divulgación de la información, pues, genera las condiciones para tratar de minimizar esta condición neófita sobre estos problemas que nos atañen a los profesores.
Bueno, gracias por ese reconocimiento y me parece muy importante hacer énfasis en de lo que has dicho, pues que todo es muy valioso, pero cómo lo pedagógico es fundamental, saber pedagogía. Hoy también encuentra uno, bueno, aparte que si llega sin la vocación, por la necesidad, muy bien intencionados de pronto, pero al no saber los procesos pedagógicos, al no pensarlos, al no investigar desde la perspectiva pedagógica, al instrumentalizar, que es un poco lo que sucede con las tecnologías, que se vuelve, con diseño instruccional se resuelve todo y entonces no se necesita un soporte pedagógico aparentemente, o sea, alguien puede seguir unos pasos y sin abordar quién es el sujeto, sin esa responsabilidad social, sin toda esa carga trascendente, filosófica, que se tiene cuando se es maestro, cuando se tiene claro qué es lo pedagógico, formarse en lo pedagógico, ¿no? A veces hay personas con formación, aquí le llamamos licenciados, a quienes somos pedagógicos se nos dice licenciados, pero tú puedes encontrar licenciaturas donde no les enseñan pedagogía, entonces a mí eso me ha parecido muy curioso, entonces hasta ser profesor ya en lo pedagógico pasa a un segundo plano, y aún los posgrados también pueden tener ese riesgo, ¿no? Entonces esa relación con lo tecnológico hace que sea más importante que las personas aprendan pedagogía. ¿Tú qué opinas de eso?
Es que fíjate que, por ejemplo, la pandemia nos obliga a ese traslado obligatorio, ¿no?, de pasar de la planificación pedagógica al diseño instruccional. Yo recientemente acabo de estar en una actividad con una universidad a la que también quiero mucho, la UPTC de Colombia, me invitaban y yo decía, es que al mejor estilo de Frank Kafka, estamos viviendo metamorfosis. La pregunta es, ¿estaban preparados los docentes para esta metamorfosis de trasladarnos de lo presencial a lo virtual? Pues no. ¿Por qué? Porque se nos hizo fácil a muchos profesores el obviar el uso de tecnologías, el mantenernos con estos discursos ambivalentes, el no querer darle una dosificación de modernidad a la adecuación curricular, y pues estamos teniendo profesionistas mediocres que a esta altura de la vida te encuentras con contadores que ni siquiera tienen el empoderamiento memorístico de las tablas de multiplicar, por Dios. Y las universidades somos a veces responsables de eso. Entonces te empiezas a dar cuenta que son muchos los bemoles. Por ejemplo, en el tema de la educación virtual, mientras tú estás dando una clase, el chavo en su casa a lo mejor tiene la pantalla Netflix, en su teléfono tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook. O sea, ¿cuántos elementos te distraen del proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Realmente hay un aprendizaje significativo? No sé, dudo mucho, ¿no? Y el otro tema es, ¿de qué me sirve a mí hablarte de las adecuaciones curriculares? ¿De qué me sirve a mí del empoderamiento del docente? Si a la larga, cuando fue la pandemia, yo no vi a un gobierno preocupado por darle computadoras a sus profesores o por darles mejores conexiones de internet. Clases que duraban 45, 90 minutos, ahora las diversificas en 24 horas atendiendo estudiantes en grupos de WhatsApp. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienen ahora los profesores? Te aumentó el trabajo al infinitesimal, pero el salario no te aumenta. Entonces, ¿qué tienes? Docentes desmotivados, docentes despreocupados por su verdadera profesión, estudiantes desinteresados. Y la gran pregunta es, ¿será que es viable en estos ambientes generar un proceso educativo de calidad? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Y te digo, es como muy interesante porque yo sigo creyendo que a pesar de que pongamos toda la carne en el asador, tienes elementos de las estructuras sociales en donde yo te trato de decir, o sea, estoy dando una clase en términos de violencia de género para tratar de erradicar esta cultura androcentrista, misógina, a un grupo de señoritas, pero ese grupo de señoritas en la clase del viernes se van el sábado en la noche a bailar al ritmo del reggaetón, mensajes denigrantes en contra de la mujer. Entonces dices, a ver, estas paradojas de la vida, ¿cómo las vamos orientando en un sistema en donde educarse pareciera que no tiene tanta importancia? De hecho, te lo tengo que decir, el señor que vende tacos en la esquina, pues resulta ser que gana más que lo que gano yo con mi doctorado. Entonces, ¿cómo vas construyendo la satisfacción del estado de bienestar si la misma sociedad te está empujando a decirte un chavo puede ganar más y obtener mejores resultados materiales vendiendo droga que estudiando una licenciatura? Entonces, frente a estas realidades, ser docente no es para cualquiera. Eso es lo que te puedo...
el desafío es muy fuerte, es muy pesado. Yo recuerdo cuando formaba en la pedagógica estudiantes que llegaban en primer semestre y eso era lo primero que se abordaba. ¿Usted por qué está aquí? ¿A qué viene? ¿Quiere hacer dinero? ¿O para qué se estudia para maestro? Para transformar la sociedad y la cultura, la propia cultura. Porque tener dinero, como vemos con esos grandes cantantes que tienen unas vidas destrozadas y adictos a las drogas, y o sea, cuando no se forma el sujeto, cuando no se trasciende, pues se ha perdido todo, no vale el dinero que se tenga. Entonces, ese cuestionamiento es muy fuerte, claro, son unos valores, pero ahí es, y la educación, creo que ahí tenemos un reto entre las familias y los profesores para mostrar alternativas, ¿no? Porque si el profesor está deprimido, decepcionado de su propia realidad, pues eso es lo que le va a transmitir al chico. O el padre de familia también desesperado y desbordado por la realidad. Pero sabemos que el dinero es maravilloso, es algo positivo, pero por sí solo no es la felicidad. Entonces, ¿qué riesgos tenemos?
Lo que pasa es que a partir de estos premios Nobel que en los 70, a finales de los 70 se acordaron, ¿no?, con el estado de bienestar, o sea, hay una teoría económica que se llama el estado de bienestar, que le da el premio Nobel a alguien al final de los 70, pues te das cuenta que independientemente del dinero, tú tienes derecho a una vida digna. La pregunta es, mi estimada Sandrita, ¿cuántas horas trabaja un profesor, una profesora, para poder hacer un salario medianamente decente? ¿Cuántos profesores y profesoras en el contexto de la ruralidad tienen que hacer y deshacer, incluso poner dinero de su propia bolsa para poder sacar adelante un hecho educativo en donde debería de ser el gobierno o las autoridades educativas las que te deberían de proveer de ese material didáctico?
Entonces, y lo tecnológico, ¿no? Con todo el reto tecnológico también implica que haya una inversión de parte del maestro y para poder hacer todo esto. Realmente
solo se pensó en médicos, pero ¿y los profesores acaso no rescatamos el barco de la educación para que no se cerraran de todas las instituciones?
Y hay que evaluar esto y generar alternativas.
Exacto, pero ¿frente a qué peleamos? Frente a brechas digitales, frente a brechas sociales.
Salvajes, sí.
Y pues creo que no solamente es decir es culpa del docente, pero
no.
me encantaría que para este segundo bloque quedarnos con esa premisa. Realmente, ¿cuáles son estas competencias profesionales que necesitamos los profesores en el siglo XXI para enfrentar las nuevas generaciones de estudiantes?
Sí, porque son diferentes. Tenemos un reto muy interesante para hablar ahorita. Mil gracias. Entonces vamos a ir a un corte universitario y ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Entonces volvemos con Obras Digital y ahora, Herbert, por favor, entonces en este marco de unos estudiantes con una forma de aprender diferente, con otros intereses, llenos, desbordados de comunicación que les está brindando alternativas mucho más atractivas que las propuestas curriculares, ¿cuáles podrían ser unas estrategias de las instituciones de educación superior y de los docentes para proponer algo interesante a los estudiantes? Posibilidades de futuro distintas.
El aprendizaje basado en proyectos podría ser uno. Te brinda un acercamiento directo al estudiante al enfrentarse a escenarios de la real cotidianidad, en donde vas a encontrar diversas problemáticas relacionadas a tus tópicos de formación profesional. Eso creo que puede ser importante. Para nosotros los profesores, creo que hay una premisa ahí, el aprender a desaprender, es limpiarte de todas estas impurezas metodológicas en donde no hemos hecho bien las cosas, y pues darnos cuenta que la necesidad de cambios te hace reestructurarnos. Yo lo decía, pasamos de la planificación didáctica a un diseño instruccional en donde tienes estudiantes, y me está tocando ver, vi un ejercicio interesantísimo, un niño de 2 años que no puede leer, que no puede escribir, pero tú le pones una tablet y no sé cómo hace, pero llega a YouTube y empieza a ver las caricaturas a través de estar con el tacto por sí solo. Entonces, ¿cómo logra esto esta nueva generación? Esta nueva generación, a pesar que es una frase que dice Umberto Eco, pero no es de Umberto Eco, pero Umberto Eco, él hablaba de los homo videns, y él lo reiteraba en alguna vez que tuve la oportunidad de escucharlo. Y para mí, esta generación net, esta generación de chavos que pues nacen en torno a un ambiente de internet, creo que nos hace repensar las formas de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué tipo de estrategias metodológicas estamos trabajando con estos estudiantes? ¿Realmente estamos llenando las satisfacciones académicas de ellos? Yo tengo, por ejemplo, casos de estudiantes que tú les preguntas, cuando a mí me preguntabas de chavito qué quería hacer, yo te decía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Hoy no, hoy las aspiraciones son, yo quiero ser youtuber, ¿no? Entonces, estás en una sociedad muy interesante en donde este nuevo perfil de competencias te pueden dar a la oportunidad de ganarte la vida manejando drones para las industrias de telecomunicaciones, y no tener necesariamente una carrera. Hay chavos que desde muy jóvenes son especialistas en redes sociales, y hay una carrera que se llama Community Managers. ¿Por qué no crear un técnico de Community Managers o una licenciatura que responda a las nuevas necesidades profesionales de los nuevos escenarios sociales? Pero seguimos formando abogados cuando tenemos una sobrepoblación de abogados que probablemente no se están encontrando en un contexto laboral. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ver un poco la misión de las universidades. ¿Hasta dónde las universidades están respondiendo a las necesidades del modelo industrial, del modelo empresarial que impera en nuestros países? Porque hay que decirlo, nos guste o no nos guste, y aunque pareciera contraria a mi opinión, pero la empresa privada suele a veces dar más empleos que la empresa pública, ¿no? Y a veces son situaciones en donde tú dices, bueno, pues, vamos a trabajar no con el salario que quiero, pero sí reconociendo que tengo un trabajo y que puedo llevar medianamente el sustento a mi hogar. Yo creo que todo esto influye en estas motivaciones aspiracionales que tienen las nuevas generaciones. De repente, chavos están más preocupados en sostener su autoestima, en qué tipo de teléfono celular andan, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos likes tienes? Como que las maneras de ciberconvivencia se están cambiando, y nos están haciendo que hasta las formas de interpretar las violencias en ámbitos educativos se transformen de manera inverosímil.
Ay, por favor, profundiza un poco en eso, en cómo está, porque tú eres experto en violencia y bueno, aunque es muy duro tener que reconocerlo, es cierto que se ha modificado la violencia, y en estos ámbitos virtuales tú empiezas con eso pues en esta entrevista, pero sería bueno como poder cerrar con eso también, que tú nos describas algunos elementos de eso.
Los elementos de la ciberconvivencia se estriban en que entre menos es el contacto humano, es mejor, y tienes una sociedad más egoísta, más ensimismada en la resolución de sus propios problemas, que sociedades en donde había generaciones de jóvenes que salían a las calles a manifestarse en contra de las injusticias sociales. Ahora hay una gran cantidad de guerrilleros o de subversivos de Starbucks, les digo yo. Es decir, comentas en Twitter tu inconformidad por un sistema social, pero lo haces desde la comodidad de una computadora sin hacer nada por cambiar la estructura, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante porque las maneras de interactuar de las nuevas generaciones tienen que concretarse en acciones materiales que permitan cambios. Por ejemplo, aquí en México nos están diciendo que las bolsas plásticas no hay que utilizarlas porque contaminan, pero pues nos dimos cuenta que no era tan así, que lo que pasaba es que había una industria del mercado que gastaba mucho invirtiendo en darte en un almacén X, en darte la bolsa plástica, y pues ahora la bolsa te la venden, o sea, el plástico no deja de producirse. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Yo estoy como muy preocupado por estos estándares de ciberconvivencias en donde pareciera que ya no hay mayores aspiraciones a una carrera, a una familia, a tener una propia casa. Ahora creo que está más en viajar, en sacarme la mejor foto para el Instagram, en tratar de tener la mayor cantidad de seguidores en mis redes sociales. Y son elementos que están padres, pero que de alguna manera están desconfigurando la razón de ser del biopsicosocial que tenemos nosotros. Ahí es donde Bloom y estos procesos de metacognición en las taxonomías de Solow, podemos ver que nos están llevando a un razonamiento que puede ser cuestionable en función de, estás más pendiente, por ejemplo, de dejar conectado tu teléfono celular por la noche que de una concepción espiritual de darle gracias a Dios por un nuevo día. Mira qué interesante. O sea, se está perdiendo esta condición axiológica de valores. Y las ciberconvivencias, te repito, ya te lo planteaba con un ejemplo de las cuentas OnlyFans, ¿no? O sea, para que una chava abandone su profesión o abandone su carrera porque considera que vendiendo imágenes o contenido de sexo explícito va a tener un mejor estilo de vida que con una profesión, pues, ¿qué tipo de patrones o de valores morales estamos sembrando, no? Todo esto es cuestionable, ¿por qué? Porque esto es lo que estamos recibiendo en las instituciones educativas. Porque con este tipo de perfiles estamos generando a los nuevos ciudadanos, y creo que el reto es esta triada, ¿no? En donde sociedad, escuela y padres y madres de familia deberían de unirse para tratar de mejorar el hecho educativo. Un hecho educativo que por muchos años le ha valido a los gobiernos, no terminan de generar la competencia necesaria en términos de inversión presupuestaria. Y sigo insistiendo, países en donde se invierte más en armas que en la propia educación, pues, digo, ahí está un poco la palestra del análisis, ¿no? Por dónde debemos de ver estos escenarios y darnos cuenta que la educación es más importante de lo que nosotros creemos. ¡Oh, sorpresa! Estos problemas estaban en los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000, y a la vez siguen sin tener una respuesta concreta. Ahí creo que hay que empezar a repensar, ¿no? A propósito de cómo las nuevas configuraciones sociales hacen, por ejemplo, que el premio Nobel de este año, creo que fue de física, si mal no recuerdo, sí creo que fue el de física, tiene que ver con una cuestión medioambiental, si mal no recuerdo, donde creo que hay un alemán, creo que hay un italiano y un japonés, pero ahí te vas dando cuenta que las condiciones de las personas cambian, las necesidades de las personas cambian, los estilos de vida de las personas cambian, también cambia la educación. Necesitamos mejorar y adecuar los procesos de formación curricular para las nuevas generaciones magisteriales de docentes. Creo que también por ahí va el reto, María.
Sí, tienes toda la razón. Mil gracias por haber compartido estas reflexiones con nosotros. Ha sido maravilloso la pasión con la que tú lo planteas y tocas temas que son muy importantes que necesitamos investigar. Que estos procesos de formación de maestros en los doctorados, en las maestrías y en todos los escenarios impliquen estas reflexiones, que sean un punto de partida, es muy necesario.
Un verdadero gusto, mi estimada Sandra. Un fuerte abrazo para toda la comunidad de profesoras y profesores de Colombia. Y al mejor estilo de Star Wars, no tengo más que desearles que la fuerza les acompañe.
Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.